Me decía el señor Chef, ves que usted es versero.
Sí, soy vecinista.
¿De dónde es usted?
Yo soy de aquí, nada más que vivo en Tierra Blanca, hace 35 años.
Mariano Martínez Chávez.
Franco.
Mariano Martínez Franco.
Sí, Franco.
Sí. ¿Cómo fue que le creó la vecindad?
¿Cómo?
¿Cómo fue que le entró a hacer décimas?
Bueno, mire, yo hace en el 87 participé en un concurso. Participé en 1987 en un concurso que hubo aquí, que se le denominó Canto al Popalhuapan. En ese concurso pues participamos como unos 30, más o menos 30 versadores. Era un concurso en décimas. Lógicamente va hablando de las bellezas y del río, ¿verdad? Que el río es el que rige toda la economía y la belleza de la región. Entonces entré al concurso, participé y pues afortunadamente me dieron el primer lugar. Entonces ahí comencé yo a hacer décimas y ya después pues he seguido haciéndolas y he seguido participando en los eventos en donde me invitan, ¿verdad? Inclusive he ido dos veces a Cuba. He estado haciendo algunas investigaciones respecto a la décima, ¿no? Porque yo, pues como todos los que nos dedicamos a hacer versos, somos empíricos, no somos gente preparada, ¿verdad? Entonces, ahora ya puedo, pues más o menos, decirle que sí sé algo de cómo se inició la décima, en la época de del siglo XIV, más o menos, en España. Comenzaron a hacerse relatos en verso de las hazañas de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. De ahí vino la espinela que la hizo Vicente Espinel. Y ya después se desembocó en la décima realmente, que es una composición poética muy bella, que en el Caribe, que es donde más ascendencia hay de ella, se cultiva en una forma sumamente notable, ¿verdad? Casi en toda la zona del Caribe se improvisa la décima, que es muy difícil, por su composición poética. Así es. Toda mi vida he sido comerciante. Yo me dediqué durante 40, 45 años a trabajar en el comercio, pero actualmente casi prácticamente estoy retirado, vaya. Me he tenido que, pues, no por razones sino por razones de salud, he tenido que retirarme del comercio, de la actividad comercial, y he encontrado, ¿verdad?, que en esta cosa de la décima y de la versada y de la... El folclore veracruzano, ¿verdad?, me ha traído, y por eso es que ando, cuando me invitan voy a algún lugar o visito lugares donde creo yo que se pueda todavía rescatar algo de lo auténtico del folclore veracruzano.
Usted se dedicaba antes al comercio. Mire, todos los años para acá, para
tengo 4 o 5 años que le dije a usted que me tuve que retirar, pero ya yo empecé a hacer décimas, pues cuando participé en el concurso, así que le digo. Entonces me gustó y he seguido, como le estoy diciendo, he seguido participando en algunos eventos y actualmente estoy haciendo una recopilación, o estoy tratando de hacer una recopilación de las décimas que he hecho, que son muchas, para ver si podemos editar algo. Ha habido promesas de gente de amigos míos, ¿verdad?, que me han dicho que recopile todo, porque va a ser casi seguro de que editemos algo, ¿verdad?
Ah, qué bueno, oiga.
En la décima. Sin embargo, le estaba platicando aquí a su amigo que la décima tiene mucha ascendencia en el Caribe. En la zona del Caribe, yo he ido a Cuba dos veces y he encontrado... Ha habido reuniones de gente de Venezuela, de Panamá, de Colombia y de Puerto Rico, en donde la décima tiene, pues, mucho más ascendencia que nosotros. Aquí la décima es casi escrita toda, o sea, la escribimos, luego la decimos. Allá hay grandes improvisadores de la décima, porque desde los 8 o 9 años de edad están ejercitándose en eso, ¿verdad? Yo fui a una reunión en un lugar que se llama, una finca que se llama El Cornito en Cuba, donde nació precisamente Juan Nápoles Fajardo, uno de los poetas más notables de Cuba, el Cucalambé. Y en ese lugar, ¿verdad?, yo vi niños de 8 o 9 años memorizando y diciendo décimas. Pero ya de 14, 15, 16 años comienzan en controversia, a hacer controversia en décimas. Digo, y ahí hay poetas notables como Justo Vega, como pues María Teresa Rodríguez, cubanos notables, que se hacen, o sea, que hacen una controversia en décima y van construyendo una décima entre dos poetas. O sea, uno dice una cosa y el otro va improvisando y le va completando la décima. O van haciendo dos renglones cada quien. Decía yo al joven que la décima tiene cierto grado de dificultad, porque la rima es muy especial, vaya, una cosa muy, muy bonita,
¿verdad? Sí, cómo no.
Entonces, pues ahí es donde yo más o menos he agarrado algo de inspiración, me he fijado cómo se hace y todo. Y ahí vamos, hemos ido, ya digo, con el fin de aprender y de llevar algo mejor.
Pues Mariano,
¿qué
antes del concurso usted hacía décima?
Bueno, hice una décima y dos, tres veces hice décima, pero lo hice porque yo siempre admiré al licenciado Cházaro Lagos como poeta. El licenciado Cházaro Lagos es una institución dentro de la décima del estado de Veracruz y yo siempre le gustaron mucho sus décimas de él. Entonces traté de hacer unas décimas para algunos amigos y ellos fueron los que me animaron. No, pero tú tienes aptitudes, pues. Pero ya le digo, eso pasó mucho tiempo. Yo a los 49 años, digo 55, 57 años, fue cuando comencé a hacer décimas. Nunca había yo preparado en que pudiera hacerla.
¿Usted de qué año es? ¿Qué fecha?
Soy del 30.
¿Del 30?
1930, sí. Así que prácticamente en el 87, le estoy platicando aquí al señor, sí. Fue cuando participé en el concurso de canto Rompa Lompa.
Pero antes del concurso, ¿se hacía verso? ¿Usted
cuarteta? No, nunca hice verso. Lo único que hice fue la décima, o sea, comencé a hacer porque es la forma poética que más me gusta y que más me atrae. Sí puedo hacer cuarteta, puedo hacer sexteta, porque ya cuando uno puede construir una décima, pues lo demás es más fácil, ¿verdad? Hay una cosa, mire, muy importante. La décima es uno de los ejercicios poéticos de los cuales se puede hacer descriptiva, se puede hacer de crítica. Yo más bien me dedico ahora a hacer la décima de crítica. De crítica política, de crítica económica. Yo tengo ahorita la décima para criticar, sino más bien para tratar de señalar las fallas que tiene la miscelánea fiscal, por decir algo. Los eventos electorales que ha habido, las fallas que ha tenido los partidos políticos, ¿verdad? Y todo eso. Porque yo pienso, ¿verdad?, que en algo debemos de cooperar nosotros para que lo que esté mal aquí en este país se corrija. No necesariamente insultando a nadie ni diciendo, sino más bien señalando ciertos errores, ¿verdad? Porque esa es precisamente una de las preocupaciones, creo yo, del señor presidente actual de México, de que todo lo que esté, que no se lleve bien como es debido, se corrija, haya un cambio mental. Nuestra idiosincrasia, ¿verdad?, ha sido siempre de sumisión, de aceptar lo que está hecho, de andar siempre con la cola entre las patas, como lo malamente se dice. Y ahora debemos de reaccionar como un pueblo que somos partícipes, ¿verdad?, de la economía mundial y del comercio mundial y de todas las actividades mundiales.
Sí.
Y en la corriente que ha habido ahora de cambio, pues México tiene que tomar su lugar, ¿verdad? Yo también, por eso le digo a usted que aunque soy un hombre ya grande de edad y todo, trato de corregir y de acrecentar mi conocimiento sobre la décima, porque yo soy empírico. Yo no estudié rima, ni métrica, ni nada. He tenido que recurrir a maestros para ver cuál es la... inclusive las reglas de ortografía y de sintaxis que debo de emplear en la décima. Yo las escribía rústicamente, digo, en forma totalmente empírica.
¿Y quién es quien le ha ayudado en eso, oiga? ¿O de qué libro ha visto usted?
Estoy platicando al joven que aparte de que yo he ido dos veces a Cuba, he estado haciendo investigaciones en México, en el Instituto de Antropología e Historia. Ahí me encontré con que casi no hay antecedentes sobre el folclore veracruzano, fuera de dos o tres libros que hay de algunos investigadores españoles, un español y un veracruzano. La mayoría de las fuentes de información sobre el folclore veracruzano son muy escasas, son muy... Por eso es que yo le estoy diciendo aquí a los jóvenes que yo quiero hacer una recopilación y ver la manera de hacer algún desglose o haber alguna investigación sobre la décima en el estado de Veracruz. Porque, por ejemplo, yo me encontré que hay un periódico del siglo pasado, se llamaba El Periquillo Sarmiento, fue muy famoso, en donde un poeta, Fernando Lizardi, hacía décimas de tipo picaresco, de tipo, no grosero, eran de tipo ya con una picardía, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me acuerdo de memoria, hay una décima de la que ahora después se ha vulgarizado porque se ha empleado como una cosa de mal gusto, ¿no? Pero ese poema salió en El Periquillo Sarmiento, decía, una décima que decía... A ver si me recuerdo porque es que entonces dice, Aurora tiene un gorrión y de él se ocupa tanto que casi derrama llanto si lo sacan al balcón. Si lo meten, su aflicción es tan desconsoladora y con su pájaro Aurora diariamente nos irrita, pues si se lo meten grita y si se lo sacan llora. Otra décima que dice, el ducho arpista Llorente, muy joven sordo quedó y el arpa después tocó tan solo intuitivamente. Pero Luz, muchacha ardiente y arpista de gran talento, viendo que el sordo del cuento ya el arpa no afinaría, cuando el caso se ofrecía, le templaba el instrumento. Esos son de Fernando Lizardi. Y hay otra que dice, un italiano yesero, dos cupidillos vació y a dos chicas los vendió para adornar su ropero. El papá negó el dinero porque el documento dice, pagan las niñas Eunice y Guadalupita Mata un par de pesos de plata por dos niños que les dice. No, ya digo, en la picardía o el ingenio está bien desde hace tiempo, ¿verdad?
Está muy bien hecho, soy yo.
De Fernando Lizardi, sí, yo lo vi en El Periquillo, y ahí lo compré
en El Periquillo.
En México era un periódico de crítica de más o menos. ¿Cómo? El siglo pasado. Ese poema lo publicaron en 1850 más o menos.
Por ejemplo, ¿sobre qué temas lo harán?
Pues sí, mire, yo comencé haciendo décimas, como le digo, descriptivas sobre el río, sobre la belleza del mar, sobre, pues, décimas más o menos.
Descriptivas,
me recuerdo, por ejemplo, ahorita una que dice, pues es el canto al Papaloapan, es una descripción de toda la belleza del río. Sería muy largo decirla, pero después hice otras décimas también sobre el mar, sobre pues, cierta cosa. Después modifiqué algo y hice algunas sobre reflexiones, pues no filosóficas, más bien de la vida cotidiana. Y ahora últimamente, como le digo, estaba haciendo décimas de crítica política, de crítica sobre ciertas cosas que a mi juicio no marchan bien en mí. Pero, y hago de todas, vaya, o sea, también he hecho rimas eróticas, entonces eso también pues ha sido un tema, porque mire, ya ves que ha habido un cambio muy, muy notable en todas las actividades artísticas. Ahora ya se habla pues de la cama, de las sábanas blancas, de tu cuerpo, de los colores, en fin, canciones tan... Pues yo pienso que ese tipo de melodías o de canciones no son para enaltecer a la belleza femenina, sino más bien vulgarizan el acto sexual y las cosas así del amor y eso, ¿verdad? Porque la mujer en México tiene un concepto muy distinto, ¿verdad? De las europeas o de las ¿cómo se llama? De las otras razas, las nórdicas y eso, que están habituadas a hablar de cosas así, ¿verdad? Sin inhibiciones. Pero aquí en México siempre se ha tenido cierto... se ha guardado cierto respeto hacia la mujer, ¿verdad? Yo cuando empecé a ver que ya había pues guarachas y cumbias y todo eso, en las que se aludían ya más abiertamente a las cosas, hice algunas hecho algunas décimas, pero no en plan de la esperada, sino más bien también como le digo, y en Cuba cuando fui yo, me dijeron, bueno, dice, ¿y usted por qué razón nos ha dicho algunas décimas? Pero notamos que no hay la picardía o el ingenio que dice que tiene el veracruzano. No, yo le dije, miren, sí tengo alguna décima, si ustedes me permiten que la diga. Les dije por una estación de radio, porque pienso yo, ¿verdad?, que no tienen, que no son, como aquí en México, que está ahí, hay tanta reticencia a dar publicidad. Por ejemplo, hice una que dice que se casó Catalina, llega noticias del rancho, con el hijo de Don Pancho y de Virginia Molina. Poco sabe de cocina, dice la madre angustiada, pero en cambio plancha y lava y encaramada en la cama, tiene bien ganada fama de sabia la condenada.
Ándele. ¿Y les gustó los cubanos?
Otra que es una crítica al machismo mexicano. Dice, buenas noches corazón, susurra el hombre a su amada, acurrucado en la almohada, casi roncando el cabrón. La hembra que con pasión se revuelve en el se preparó para el combate, se revuelve en el petate, mete y aprieta la mano, y el machote mexicano truena como un cacahuate. Sí, mire, el ingenio del mexicano y de, sobre todo del veracruzano es muy notable. Ustedes habrán notado, por ejemplo, y a mí eso me llena de satisfacción y de orgullo, ¿eh?, de que dicen, tildan que el veracruzano es jaranero, y al decir jaranero creen que es un flojo, vaya, que es un individuo que no trabaja en nada, que anda con su jaranito. Yo le dije en una ocasión a uno que me dijo eso, le dije, mire, súbase usted ahorita al estrado en un encuentro que había, y vea las manos de callecina del jaranero. Los callos no salen de tocar jarana, salen del machete, de la tarpada, del trabajo físico, ¿verdad? Entonces, es mentira de que el veracruzano sea un indolente y un flojo, ¿verdad? Eso es mentira. Y la mayor demostración de que no somos de que esta zona así, es de que cuando había las inundaciones, aquí había inundaciones cada año, se desbordaba el río. Y sin ayuda de ninguna institución oficial, sin ayuda de ningún plan, como ahora que hay el plan de tres y el plan de no sé qué, en esa época no había planes de nada, sino que cada quien rehacía su economía en 3 meses. Por lo regular el río se desbordaba en septiembre y para diciembre todo el mundo tenía en su casa cuando menos una gallina o un guajolote para comer. Quiere decir que el veracruzano de esta zona estaba siempre listo para hacer frente a las contingencias del tiempo. Nunca ha sido un hombre mantenido ni un flow. Ya no se va a poner.
Don Mariano, después de esa, poder estudiar su obra, algunas hojas de prensa o
yo le voy a proporcionar a ustedes algunas copias que traigo ahí, a reserva de que ustedes me dejen alguna dirección o algo, sí. Yo se las entrego, ¿cómo no? ¿Eh? Sí, ¿cómo yo no? Se las doy, ¿cómo no? Se la dejo y ya en otra ocasión pues platicaremos más ampliamente porque pues, ahorita ya ven que ya va a comenzar la cosa aquí en el encuentro.
¿Se va a participar
usted? Sí, voy a participar.
Vamos para allá.
Vamos a estar seguro.
El encuentro de dos
juntos. ¿Cómo pasaban, Rodríguez? Otro versador. No, no, saqué porque la teoría. Pero ahí mañana la sacamos.
Mañana hay un la quiero para la mañana.
Bueno, te la presto y tú me sacas una copia y me la das, porque tengo un poco.
Bueno, estos nos dan una copia.
Sí.
¿Cuál es esa?
Esa es una que voy a participar ahora en el encuentro.
A ver.
Ahorita que la lea el señor de la prensa.
¿Cómo le llama?
¿Eh?
Mire, vea. Llegó el francotirador.
Que voy aquí precisamente en la mañana.
Ah.
En relación con la Virgen de aquí, de la
Candelaria,
la que origina esta fiesta.
Es
se llama.
Además de que bueno.
Ustedes encuentran, aquí la traigo. Es que este hombre la quiere también, el que vino ahorita. Y
Don Ángel.
Don Ángel Rodríguez. Quiere la décima. Pero yo digo que mañana voy a sacarle copia porque no tengo. Y después la grabamos, si es posible. La grabo.
Sale. Alejandro.
Dale.
Te mando la fase copia de
tu. Qué bueno. Esta décima la hice hoy en la mañana para significar el día de mañana, que es día de la Candelaria, el día 2 de febrero, y se llama mi plegaria. Dice, en este 2 de febrero vengo a entregar mi plegaria a la Virgen Candelaria que con tanto amor venero. Deseo implorarle primero que pare la matazón que pende como crespón de luto en el ser humano, en el istmo americano cerca de nuestra nación. Que se frene la invasión, la rapiña, el atropello. El refulgente destello que arrasó con el Japón. Tiéntenles el corazón a los grandes mandatarios, muchas veces mercenarios de la falsa democracia, la que emplean con eficacia en conflictos arbitrarios. Que el mundo vuelva los ojos hacia Jesús, reina mía. Que florezca la alegría en vez de tantos despojos. Que reconozcan los flojos que la virtual solución a la funesta invasión y a todo intervencionismo es vivir sin egoísmo y trabajar con tesón. Que tu majestad divina alumbre nuestro sendero y que este 2 de febrero la candela que ilumina prenda la junta en la cima de dirigentes mundiales para que disuelvan los males de toda la humanidad y todos con humildad seamos hermanos legales. Que Dios con su omnipotencia transmita a la humanidad el mensaje de bondad que la divina presencia de Jesús con eficiencia circule en el mundo entero y que este 2 de febrero con esta misa de aurora te prometamos, señora, tomar un nuevo sendero. Virgen de la Candelaria, patrona de Tlacotalpan, reina del río Papaloapan, escucha nuestra plegaria. Que la fiesta centenaria que con gusto celebremos, haga que los mexicanos, con nuestro gran presidente, marchemos firmes al frente en pos de lo que anhelamos.
Muy bonita.
Sí, esta es una de las 15.
Hoy en la mañana.
Hoy en la mañana, Lice. La voy a decir ahora aquí, si me permite, aparte de lo de encuentro, voy a hacer. Ya hasta les voy a dar una copia a ustedes.
Muchísimas gracias.
Antes de los que desembarcaron ahí en Chalchihuacán, se dice que llegaron unos
unos, unos náufragos a la península de Yucatán, inclusive ahí en cerca de Cancún, en la región de Quintana Roo, hay un monumento, ¿verdad?, histórico, donde dice que ahí llegaron dos náufragos españoles que se casaron con las primeras princesas indígenas de ahí de la zona maya y tuvieron hijos y todo, ahí comenzó el mestizaje, no acá. Yo he estado realmente ahí donde está el monumento, dice aquí, en este lugar llegaron fulano y tal, y los nombres no los recuerdo ahora, pero ahí comenzó el mestizaje, no en Veracruz, ni con la Malinche, ni con Hernán Cortés, no era aquellos señores, ¿verdad?
Antes.
Entonces digo, yo ahí pongo, ¿verdad?, de que cuando el navegante hispano, porque realmente los que llegaron fueron navegantes,
sí.
No, navegantes no es decir los marinos,
claro.
O los soldados,
claro,
o los conquistadores,
claro.
Yo digo navegantes.
Claro, claro.
Entonces digo, ¿por qué hay ese antecedente de que llegaron unos navegantes que naufragaron y que llegaron al país y iniciaron el mestizaje? Claro, está que cuando Hernán Cortés llegaron los frailes, llegaron pues los caballos, que eran 17 caballos. Y entonces que con eso empezaron a iniciar una conquista de México. Y hay otras cosas que pues digo, se han, ¿cómo le diría a usted? No se han aclarado debidamente. Como ese hecho de que él, claro está que él era un hombre muy astuto. Él aprovechó la inconformidad que había entre algunos pueblos que estaban subjugados por los aztecas, entre ellos los tlaxcaltecas y otros, para ponerlos en contra, para que ellos lo ayudaran a recuperar la libertad, ¿verdad?
Sí.
Entonces, con parte de nuestros mismos compatriotas, ¿verdad?, vencieron a los aztecas.
Sí.
Los españoles fueron autores de la conquista.
Exactamente. Sí, muy cierto.
Y actualmente, ya digo, ahorita que están las fiestas de los 500 años y todo, pues debe de haber una, ¿cómo le diría usted?, una participación masiva de la gente que tenga ciertos, porque pues siempre hemos tocado esos temas con mucha reserva, con mucha, o sea, se ha pensado, ¿verdad?, que inclusive nunca se le ha querido dar el nombre de conquista, sino dicen el encuentro, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ellos no vinieron a encontrarse con nadie, vinieron a llevarse lo que podían, uh-huh. Y eso es conquista, vaya, ¿no?
Claro.
Porque ellos no trajeron nada, vaya, trajeron la cruz y trajeron estampitas y cuentas de vidrio, pero se llevaron el oro, la plata y la riqueza que teníamos.
Las mujeres.
Las mujeres también. Y llegaron y ya le digo, la participación de las mujeres fue definitiva en la conquista también.
Sí.
Porque a través de la Malinche y todo fueron subjugando a ciertas capas sociales.
Claro, claro.
Inclusive hay un pasaje en lo que dice que gracias a que encontraron a un rey que se le tildaba de gallina, porque Cuauhtémoc le gritó gallina a Moctezuma primero. Le digo, estoy aquí con esto cuando estaba martirizando, porque eres una gallina, dando a entender que era un afeminado. Lo trató de afeminado. Le digo gallina y afeminado. Eres una mujer. Por eso nos están conquistando.
¿Sí?
Entonces digo, esos hechos se han estado solayando porque piensa que denigra la personalidad de Moctezuma, pero por suerte un rey, ¿verdad?, como los reyes que hubo en Francia y en Inglaterra y todo, tenían defectos y tenían virtudes.
Claro, 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 desde luego.
Gracias a esas cosas fueron conquistando ellos más fácilmente a nuestro país,
claro,
al continente. Pero ya digo, esos hechos deberían de airarse,
sí.
Debían de ventilarse, debían de ver una controversia, sino más bien una investigación cierta, sí, de los hechos.
Sí, sí,
porque
sí.
Somos un país orgulloso de su pasado, ¿verdad? Ahí en esas décimas que yo tengo de la conquista o del encuentro, ¿verdad?, ahí digo, ¿verdad?, que la mitad de nuestra sangre es española. Y además hay un hecho histórico que casi nadie se ha atrevido.
¿Cuál, oiga?
El hecho de que no vivimos arrodillados. Fuimos conquistados, pero nunca hemos sido subjugados.
Uh-huh.
Y además de eso, no vivimos arrodillados ante nadie. Somos un pueblo libre. ¿Verdad?
Sí.
Por ejemplo, hay países en los cuales sí pero que siguen siendo, ¿verdad?, subjugados por los conquistados. Es el caso de África del Sur y de los países de África, donde se ha impuesto colonias y no se lo han podido quitar. Y nosotros desde 1810 ya nos quitamos. Ese hecho hay que significarlo. Como parte del proceso libertario de América, debe ser la liberación de México, como país.
Sí, debe mencionarse.
Claro.
Debe mencionarse.
Sí, el español nos trajo cultura, nos trajo... Claro, usted que aquí había una cultura, si ustedes quieren, no muy divulgada en Europa, ¿no? Pero las razas indígenas conocían muchas cosas, había un calendario aquí en México. Había inclusive...
Numeración.
Había el cero, que no lo conocían ellos.
Uh-huh.
El cero lo conocían algunos países como ¿cómo se llama?
Arabia.
No, Arabia y los árabes y los egipcios. Pero los mayas ya también utilizaban el cero.
Sí, muy cierto.
La aritmética. Entonces, otras cosas también. Ya había lugares donde se investigaban los planetas y el sistema planetario.
Observatorio.
Los mayas eran muy adelantados. Pues estoy a sus órdenes en cualquier momento que ustedes quieran. Y me dan.
Muchísimas gracias.
¿Ustedes van a estar aquí mañana?
Sí.
Ah, bueno, entonces yo, a través del señor, como ustedes quieran, nos vemos y ya, si quieren, platicamos. Yo tengo unas grabaciones. Lástima que no se vea quién va a estar aquí. Pero tengo unas grabaciones que tengo ahí de un dueto de R5 que hubo en Santiago Tuxtla hace un año, en un encuentro que hay ahí, que no se hizo en un estrado liciso, sino como cosa rara, vaya, yo estaba en ese momento cuando estaban dos muchachos muy grandes ejecutando el requinto jarocho, hicieron a capela, como le nombran ahora, o en forma espontánea hicieron ese dueto de requinto, y se los puedo prestar para que saquen una copia para ilustrar todavía más lo que es el auténtico jarocho.
Ándele.
Yo lo tengo ahí, se le dije a este muchacho que se lo iba a prestar a ustedes.